Güey, ¿el ego te ayuda o te estorba?
Carlos, yo creo que el ego a veces juega un papel en nuestra contra, ¿sabes? Nos limita, no nos deja avanzar de forma más fluida. Siento que a veces no nos deja tomar decisiones más fácilmente sin que él se meta a solamente estorbar, a no facilitar, a no complementar. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí, el ego estorba.
¿Y tú, Chinese?
El ego es una palabra que para mí muchos la utilizamos solamente como con una connotación mala. Y la realidad es que no, o sea, el ego, como toda palabra o como cada connotación, puede ser o positiva o negativa. O sea, si yo tengo un ego positivo, puedo lograr hacer muchas más cosas de las que tengo en mi mente, de las que tengo como metas, de las que tengo como logro. Entonces, para mí, si tengo un ego negativo, me estorba, pero si tengo un ego positivo, eso me ayuda. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's
missing inside of you. Just a bit of sugar. Bitácora 74, página 16. Me fui de trabajo a la tierra de Luca.
È un paese circondato dal mare, dove ci sono spiagge bellissime e montagne dove sciare. È il paese della moda, della Vespa e della Ferrari. È il paese dell'arte e della cultura. In questo paese c'è il maggior numero di siti UNESCO al mondo. È il paese del Rinascimento. È il paese del buon cibo e del buon vino.
Antes de irme, yo sabía que el viaje sería una verdadera putiza. Una hora de vuelo a Bogotá, 12 horas a Frankfurt, una hora a Verona, rentar un carro, hora y media manejando a Garda, más unas bonitas escalas. 4 días de trabajo y de reversa, mami. Pero Pablo me ayuda a reencuadrar.
Güey, acuérdate de Rosita Pelayo. Todos los que viajábamos le reportábamos los gastos de viaje y comprobaciones de viaje. Y nos quejábamos de lo pesado y tedioso que a veces se vuelve la rutina de viajar. Sin embargo, siempre pensabas en Rosita Pelayo y decías, ella nunca viaja y ella nunca ha salido de aquí, de la oficina. Sin embargo, ella tiene una actitud súper linda y muy sencilla.
Y además, como siempre, mi señora, que es mi polo a tierra, me ayudó a poner los pies en la tierra.
Amor, aprovecha el tiempo que haces entre los aviones. Es el único tiempo que tú tienes que realmente es solo para ti. No puedes hacer nada más. Ahí no le puedes atender una llamada del trabajo a nadie, no puedes contestar un correo urgente, no tienes que hacer una autorización urgente. Ese espacio es único y exclusivamente para ti. Aprovéchalo, disfrútalo, o sea, que se vuelva como un regalo que te das.
Así que decidí invertir mis 12 horas de vuelo en un tema que le he estado dando vueltas una y otra vez. Siento que no agradezco y valoro lo suficiente todo lo que la vida me da. Sí, sí agradezco, sí soy consciente, pero siento que no agradezco como debería. En otras palabras, ¿por qué soy tan bueno en poner más atención en lo que me gustaría tener? ¿Por qué soy tan bueno en poner atención en lo que yo creo que debería y no debería estar pasando en este momento de mi vida? Y peor aún, en el cómo debería estar pasando. Así que haciendo caso a lo que mi señora me indicó, y una vez que nuestro capitán dio la orden,
"This is your captain speaking. We've been cleared for departure."
Me puse los audífonos, activé el noise cancelling, música para meditar, y me hice la pregunta clave que me debería llevar a la raíz de mi problema. ¿Qué traes, güey? ¿Cuál es tu pedo, cabrón? Y yo creo que mi pedo inicia con otra pregunta. ¿Quién dijo lo que yo debería estar o no pasando a estas alturas de mi vida? ¿De dónde saqué yo que a estas alturas de mi vida yo debería o no debería? Porque yo creo firmemente que los tiempos de Dios son perfectos, pero pareciera que son perfectos siempre y cuando estén alineados a los míos. Porque es evidente que no fue Dios el que dijo lo que yo creo que debería estar viviendo o pasando en este momento de mi vida. Porque si no, pues simplemente ya estaría sucediendo, ¿no?
¡Auch!
Solo hay alguien capaz de generar todo un mundo de expectativas desde una perfección ideal. y además demandar que sea real. Solo hay alguien capaz de tener al mismo tiempo la crueldad y la buena intención de que todo sea perfecto, de que todo sea como debería ser. Estoy hablando de nuestro ego. Así que, como siempre, comencemos por el principio. Ego proviene del latín y significa yo. En la psicología y la filosofía se utiliza como la capacidad de un individuo para percibir la realidad, de tal forma que nuestras acciones, sentimientos y pensamientos dependerán de cómo nuestro ego interprete una situación. Es decir, que el ego tiene el superpoder de crear tu realidad. Está cabrón, ¿no? Por lo tanto, ego, luego existo. Comúnmente tenemos ligado el ego a una connotación negativa, a un sentimiento de superioridad. Y aunque el ego es mucho más que solo eso, decidí comenzar por aquí. Por ese sentimiento de yo soy el más chingón, el mundo no me merece. Así que armándome de huevos, decidí consultar mi saldo en el Banco de la Humildad para ver si tenía suficientes recursos para poder ir y escuchar el lado oscuro de mi ego. Porque sin humildad terminaría victimizándome o dándome la razón y eso lo único que haría sería alimentar más el lado oscuro del ego. Una vez armado de humildad, lo siguiente fue viajar a cualquier situación de mi vida que no fue o es como debería ser, o cualquier circunstancia que es o fue injusta en mi vida, sin importar a qué edad fue. El ego no entiende de tiempo y espacio.
¿Vas a querer pollo o pasta?
Pollo, por favor.
¿Algo para tomar?
Agua.
¿Con gas o sin gas?
Con gas, por favor. Después de varias horas de viaje interno y externo, creo que puedo resumir en 5 puntos lo que encontré. Punto número 1, el ego me desvaloriza. Porque a pesar de sentirme muy chingón en algunas circunstancias, siempre habrá alguien mejor o que tiene más que yo. Punto número 2, el ego me vuelve rígido y extremadamente vulnerable. Porque todo lo que no sea como debe ser o como yo quiero que sea, me reventará, me sacará de mí. Punto número 3. El ego no me permite desarrollar todo mi potencial. El ego me impide verme débil. Y si no toco mi debilidad, jamás podré acceder a mi fuerza. Y los 3 anteriores están de la chingada. Pero las 2 que siguen están de la B de vaca. Punto número 4. El ego me vuelve ciego y no me deja apreciar lo que tengo. Este me parece incluso peligroso, porque en una medida extrema no me permite valorar nada ni a nadie, porque nunca nada ni nadie serán suficiente. Y ahí andamos, solos por la vida, entre otras cositas. Y el punto número 5. El ego puede hacer que me pierda de lo más importante de mi vida, porque para ser el mejor, o ser el más, o el número 1, requiere de un enfoque al 100% en esa meta. Y además, dejar todo lo demás de lado. Piensa en el mejor deportista o en el mejor artista. Siempre hablan de sacrificio. Y no me malentiendas, seguro debe haber una inversión. Solo digo que el ego nos puede llevar a una inversión extrema. ¿Alguna vez has leído el libro de
The Top 5 Regrets of the Dying?
De Bronnie Ware. Es una joya. Ella estaba harta de estar en un trabajo que realmente para ella no tenía ningún sentido. No le aportaba nada ni a su vida ni a la vida de los demás. Y sin tener ninguna experiencia ni estar calificada para el puesto, de repente empezó a trabajar en cuidados paliativos. Y escribió este libro que era de lo que se arrepentían las personas al borde de la muerte. Y ella lo sintetizó en 5 puntos. ¡Spoiléanos el libro, China!
La verdad no es spoiler, porque está en el índice, pero estas son las 5 cosas que ella escuchó con más frecuencia. La primera, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no a la vida que otros esperaban de mí. La segunda, ojalá no hubiera trabajado tanto. La tercera, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos sin culpa. La cuarta, ojalá hubiera estado en contacto con mis verdaderos amigos. Y la quinta, ojalá me hubiera permitido ser más feliz.
Pareciera que todo lo anterior es la antítesis del lado oscuro del ego, ¿no? Pero entonces, cuando empieza este desmadre del ego. Dicen los que saben que mientras nos vamos desarrollando en la infancia, al mismo tiempo se va desarrollando nuestro ego o nuestra forma de ver la vida. Y cuando llegamos a la pubertad, nuestro ego se empieza a transformar para enfrentar una vida adulta. Y según se va desarrollando nuestra vida, también se va desarrollando nuestro ego, con una particularidad. Los traumas que vayamos viviendo en la vida o en la familia afectarán de forma directa a nuestro ego y por lo tanto afectará nuestra vida en general. En otras palabras, entre más grande sea el lado oscuro de tu ego, más traumado estás con la vida. Honestamente, a estas alturas de mi vida, yo no sé quién me traumó, o quién me dijo, o de dónde saqué lo que yo debería hacer o tener. Pero eso es lo de menos, ya que estoy lo suficientemente grandecito como para andar buscando culpables, porque si los encuentro, solo ayudaría a alimentar aún más el lado oscuro de mi ego. ¿Sí? Porque entraría en una etapa de pobre de mí, qué injusticia, y lo que necesitamos es precisamente todo lo contrario. Y bueno, hasta aquí ya sabemos todos los efectos que vivimos en el lado oscuro del ego. Ya sabemos que son traumas y peor aún, que los que se van a morir les hubiera gustado vivir en una vida con menos de ese ego. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta situación? Lo primero, como siempre, es la conciencia. Y para obtener conciencia es muy fácil. Solo necesitamos tres pasos. Primero, hay que consultar nuestro saldo en el banco de humildad, porque sin un buen saldo, pues lo primero será generar humildad. Segundo, te vas al banco de honestidad y haces el mismo ejercicio. Hay que repetir el punto 1 y el 2 hasta que nuestros ahorros nos alcancen para el punto número 3. Porque la clave está en responder ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué quieres tener lo que quieras tener? ¿O para qué quieres ser lo que quieras ser? Pero hay que responderlo con total humildad y honestidad, porque es una plática con uno mismo. Alguna vez platicando con un muy buen amigo, yo le preguntaba, ¿para qué quieres ese puesto en la empresa para la que trabajas? Y él me respondió, para poderles dar lo mejor a mi familia. Su motivación era su familia. Y cuando le pregunté cómo estaba con su esposa y sus hijos, pues la respuesta era que no muy bien. Un poco de la chingada, para ser honesto. Porque invertía tanto tiempo en el trabajo para poder llegar a donde quería que la familia se le iba cayendo en pedazos. Y entonces le dije, ¿alguna vez le has preguntado a tu familia qué sería lo mejor para ellos? Es decir, ¿tu familia está alineada con esa meta? Quizá para ellos lo mejor sería que él pasara más tiempo en casa. Y de ser así, pareciera que su esfuerzo no tiene sentido. No habría congruencia, porque para lo que estaba luchando le estaba trayendo como resultado quedarse sin esa familia. Muy diferente sería que como familia acordaran que lo más importante va a ser una situación económica holgada como prioridad uno, entendiendo el precio y todo lo que eso conlleva. Y si es un acuerdo, pues la familia seguiría intacta, ¿no? Pero este no era el caso. Entonces le pregunté, pareciera que estás dispuesto a pagar el precio que tu familia se termine. Entonces, ¿realmente para qué quieres ese puesto? Y en un acto de total humildad y honestidad, su respuesta comenzó por la frase para demostrarle y empezó a hablar de su ambición personal. Y esa es la clave. Si tu respuesta empieza por un para demostrar, para ser aceptado, porque yo merezco más, esa es la clave. Esa es la raíz. Lo primero es la conciencia, ser honesto con uno mismo. Y no me malentiendas, no tiene nada de malo la ambición o querer ser incluso el mejor del mundo. Lo único que estoy diciendo es que en cualquier circunstancia es importante ser honesto con uno mismo y tener la claridad del precio que vamos a pagar para poder obtener la recompensa que queremos. Porque desde ahí seremos conscientes de cuándo debemos acelerar y cuándo debemos frenar. Y si tu meta es muy ambiciosa, es mejor que a quien quieras mantener a tu lado sea parte de esa meta.
Ahí les dejo un ratito para que reflexionen.
Carlos, yo creo que ya es tiempo de un resumen, ¿no?
Hágale, mi Pablo. En resumen, el ego es la capacidad de un individuo para percibir la realidad. Es decir, tiene el superpoder de crear tu realidad. El ego no es ni bueno ni malo. Entre los efectos del lado oscuro del ego podemos encontrar desvalorización, rigidez, vulnerabilidad, ceguera. Al parecer, ninguna persona antes de morir ha pedido más de lo anterior. ¡Ni una! Debes tener un buen saldo en el banco de la humildad y en el banco de la honestidad para poder responder para qué haces lo que haces. No significa que debemos renunciar a nuestros sueños. Yo creo que siendo conscientes podemos cumplirlos en equilibrio y desde ese equilibrio poder ver y agradecer todos los días todo lo que la vida nos da, que no es poco. Yo soy Calo García y recuerda que no se te vaya ni un día sin pena ni gloria.
Y pues la verdad yo creo que hay que agradecer lo bueno y lo malo, ¿no?
Ajá, ese es tema para otro podcast.